contacto telefónico.
8 de la mañana, 13 minutos, seguimos en 970 Noticias. Vamos a hablar sobre un nuevo femicidio que ocurrió la tarde del pasado lunes en el departamento de Canelones. Un hombre de 67 años asesinó a su pareja de 66 en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Rafael Barret y Rómulo Gallegos en el barrio Parque Miramar. El autor del crimen golpeó a la víctima en la cabeza con una llave francesa causándole la muerte y después de cometer el femicidio. El hombre quedó en estado de shock aparentemente, lo que no le permitió hablar con las autoridades policiales en horas posteriores al crimen, según han señalado. No había denuncias previas de violencia doméstica entre ambos. El hombre salió y alertó a los vecinos pidiendo ayuda, diciendo que había agredido a su pareja. Hasta el momento son 11 las víctimas registradas por femicidios desde el 1 de enero en nuestro país. Una cifra, por supuesto, que muy preocupante. Vamos a analizar esta situación en los próximos minutos con nuestra entrevistada, Juli Zabaleta, directora de Políticas de Género del Ministerio del Interior. Zabaleta, buen día, gracias por atendernos nuevamente. ¿Cómo le va?
Buen día, gracias a ustedes.
Bueno, un placer recibirla como siempre. Le pido una primera reflexión e impresión sobre esto que ha ocurrido, que obviamente es dramático, que causó gran conmoción no solo en el departamento de Canelones, sino también a nivel nacional, y que bueno, es un lamentablemente un caso más que se suma a los otros femicidios que ya se han perpetrado en lo que va del año, y que bueno, generan obviamente gran conmoción, ¿no?
Sí, la verdad que nos deja a todos como impactados, porque son situaciones que muchas veces no se ven venir, uh-huh. o por lo menos no se espera que tengan un desenlace tan dramático. En este caso, particularmente, la policía no tenía conocimiento de que existieran situaciones de violencia entre esas personas.
Sí, no había denuncias previas. La fiscal María Cristina Falcomer pidió al Instituto Técnico Forense una pericia psiquiátrica para este hombre que está detenido y que aparentemente tiene una enfermedad mental y que no ha podido ser interrogado por su situación justamente de su condición mental y su inestabilidad mental. ¿Ustedes qué información tienen o qué piensa usted sobre esta investigación?
No puedo opinar mucho porque es un caso que todavía no está cerrado, uh-huh. Es un caso en investigación y en ese sentido es la fiscalía quien tiene la palabra, pero entiendo que en la búsqueda de las causas y de los detonantes es importante descartar todo, ¿no?
Claro. ¿Qué se puede hacer en este tipo de situaciones? Porque usted mismo lo decía y usted misma lo señalaba y es algo que aparentemente fue así, o sea, no había, sorprende porque no había un indicio o una advertencia previa sobre la posibilidad de que se diera una situación así tan terrible, tan violenta, no había denuncias previas, o sea, estas cuestiones son imposibles de prevenir cuando no hay una denuncia o una situación anterior.
Bueno, capaz que para la policía sí, pues si no toma conocimiento no se dispara ningún procedimiento, pero fuera de eso, que la policía tampoco va a ser infalible, a veces no se necesita judicializar. Lo que se necesita de repente sí es que cuando el entorno, y no me refiero solo a la familia o a los vecinos, sino también a distintas instituciones donde pasan estas personas, donde tienen algún vínculo, conocer en qué situación se está, me parece que es importante. Y capaz que no naturalizar, ¿no?, ciertos conflictos, ni siquiera esto de bueno, no está bien aduciendo cuestiones de salud mental. Me parece que que hay que llegar hasta el final para prevenir estas cosas. Veía, me llegaba un caso hace unos días, sí, donde justamente un familiar estaba muy preocupado por alguien cercano que estaba atravesando un problema de salud mental y no le fue fácil acceder a que se internara la persona, a que pudiera tener un abordaje especializado. No digo que sea el caso de este señor, porque no lo conozco y las pericias dirán, pero pongo eso como ejemplo, ¿no? Que cuando se pide ayuda tampoco son tan fáciles las rutas para lograr un apoyo. Y tenemos que trabajar mucho, muchísimo en eso.
Otro de los hechos terribles de los últimos días fue el crimen ocurrido en Durazno, un hombre que mató a su esposa también, a su hija de 16 años, e hirió a sus otras dos hijas y se suicidó. ¿Cómo, uh-huh, cómo se puede retomar la vida o cómo se puede asistir por parte del Estado a las víctimas que están con vida después de este hecho tan terrible y que que además son niñas y vivieron un episodio de esta magnitud de violencia y les cambió la vida de un día para el otro? ¿Qué cree usted que se puede hacer? El propio presidente Orsi dijo, ¿cómo reinventamos una vida para estas niñas ahora?
Sí, horrible, una situación horrible, que no sé, quedan chicas las palabras. Yo lo que digo que la forma de tratar de ayudar a esas niñas es intentándolo todo lo que esté a nuestro alcance. El domingo estuvimos por allá con la ministra interina, Gabriela Valverde, sí, y justamente nos interiorizábamos en eso, ¿no? Y bueno, lamentablemente ocurrió esta situación, pero no termina ahí. Esas niñas tienen que seguir viviendo y tenemos que intentar brindarles todos los recursos posibles para que el daño sea paliado de alguna manera, ¿no? Van a tener que seguir viviendo, yendo a estudiar, alimentándose. Entonces ahí tenemos que activar todas las redes que se puedan para que esas vidas puedan seguir de la forma más saludable. Por suerte los niños muchas veces tienen mucha capacidad de salir adelante, pero eso hay que potenciárselo, eso hay que estar ahí ayudando y estimulando. Bueno, es una pena que pobrecitas hayan tenido que pasar por todo eso y estén pasando todavía por ese dolor, pero bueno, estamos tratando de coordinar con las otras instituciones y ver también qué podemos poner desde el Ministerio del Interior en ese trabajo conjunto, y algunas cosas estamos haciendo.
Eso le iba a preguntar, ¿qué acciones van a tomar? ¿Tienen previsto algún tipo de asistencia específica?
Sí, porque justamente trabajamos, por ejemplo, INAU está dando seguimiento a la situación, la Unidad de Víctimas y Testigos de Fiscalía también desde el inicio está en contacto con las niñas, y desde el Ministerio del Interior estamos también apoyando en algunas necesidades para la recuperación física. Estaba necesitando algunos implementos médicos que se los va a proveer la Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial, lo que conocemos habitualmente como la caja policial. Va a apoyar para la recuperación de una de las niñas, también se está viendo de qué manera se puede apoyar en lo que hace a la vivienda. Tratando de activar todo lo que se pueda para que esas vidas tan lastimadas puedan salir adelante.
¿Para usted es necesario decretar la emergencia nacional en violencia de género?
Y bueno, En su momento, cuando se decretó, estaba a cargo de la Dirección Nacional de Política de Género, bueno, División se llamaba en ese entonces, y estábamos, sí, de acuerdo, si eso significa que se priorizan los recursos para esta temática, ¿no? No vamos a solucionar el problema de raíz, pero por lo menos una emergencia para sí tener recursos e intervenir en los casos que ya existen y en los que se pueden hacer cosas.
¿Y es algo que se maneja? ¿Es una propuesta que el Ministerio está estudiando? ¿El Poder Ejecutivo la analiza?
Bueno, el Ministerio del Interior quizás no lo está planteando como una emergencia, pero sí como una prioridad. Estamos buscando la forma de que se aumenten los recursos en las comisarías especializadas, por ejemplo. No solo que se aumenten los recursos, que se mejore la atención. Estamos teniendo también problemas en los tiempos que pasan las víctimas dentro de las comisarías esperando las resoluciones judiciales. Estamos muy, muy enfocados en hacerle la vida más fácil a una persona que va a pedir ayuda. No puede ser que pase horas, a veces hasta con los niños, dentro de la comisaría. No puede ser que tengas que ir a hacer 20 trámites diferentes con toda la tecnología que tenemos hoy en el país. Estamos buscando eso. Queremos que la gente sí, que llegue a denunciar, que no sea una traba poder pedir ayuda, y a la vez que cuando pedís ayuda no sea un infierno de trámites lo que se te viene después, ¿no?
Juli, usted considera que una vez que se hace una denuncia y hay medidas cautelares o medidas para evitar que haya de nuevo una acción violenta, ¿se controla mal o se controla poco o muchas veces esas medidas no se cumplen y cuando se llega cuando llega la policía ya es demasiado tarde?
No. Creo que hay que hacer una investigación profunda sobre eso, pero digamos que no es el principal problema que tenemos. El principal problema que tenemos es que el 80% de las mujeres asesinadas en contexto de violencia basada en género no había pedido ayuda. Ajá. La policía no tenía conocimiento de que existiera una situación de violencia, de que existiera una situación de riesgo. Estamos hablando de eso, ¿no? Del 80% no se tenía noticia de que estaba pasando por una situación que lamentablemente terminó en que esa víctima fuera asesinada. Con respecto a las medidas cautelares, desde el Ministerio tenemos para el monitoreo del no acercamiento. Tenemos 2.300 tobilleras en este momento. Ajá. Estamos hablando de 4.600 personas monitoreadas, ¿verdad? Está funcionando en todo el país y estamos diseñando ahora otra herramienta alternativa que no va a suplantar a las tobilleras, pero que va a ayudar en lo que hace al seguimiento de esas medidas cautelares de no acercamiento, y que también queremos que sirva para facilitarle lo que decía hoy de los trámites, de las idas y venidas que tienen que pasar las víctimas luego que hacen la denuncia.
Zabaleta, el Ministerio del Interior pasado había tenido un cruce con la justicia por el tema justamente de la utilización de las tobilleras electrónicas y había pedido que se utilizaran en forma racional para que se pudieran distribuir de buena manera, ¿no? ¿Usted qué opina sobre este asunto? Hablaba de mala utilización, que había víctimas que las necesitaban y no las tenían en su momento, ¿no?
Bueno, casos siempre se dan en que hay órdenes de ingresar al programa perfiles o situaciones que no que para quienes no están pensados, supónganse un caso donde no tenemos ni víctima ni ofensor, porque en realidad se le dispone tobilleras a una persona como víctima, pero también como ofensor. Entonces, a ver si lo puedo explicar claramente. A una persona le ponen la tobillera y le entregan el dispositivo como ofensor.
Sí.
Entonces, a la otra, a la pareja, o a la expareja, mejor dicho, le dan el dispositivo de rastreo para que él no se le acerque, ¿verdad?
Sí.
Hasta ahí vamos. Uh-huh. Pero, ¿qué sucede? Como ella también es considerada ofensora, se le tiene que poner una tobillera a ella, darle otro dispositivo, y a él se le da un dispositivo de víctima. Entonces son víctimas y ofensores los dos, y eso es inviable de monitorear. Primero que nada, porque si hay un acercamiento, ¿a quién tiene que proteger la víctima, la policía? ¿A la víctima cuál es? Si los dos son víctimas. En términos prácticos, digamos, ¿no?
Claro,
hay un acercamiento. Hay un acercamiento. ¿Quién está incumpliendo?
Eso es en el caso en el que los dos son denunciados, ¿no? ¿Eso es lo que usted está diciendo? ¿En el que los dos son ofensores?
Sí, se denuncian mutuamente.
Claro.
Y en vez de determinarse quién es la víctima y quién es el ofensor, se le hace una medida recíproca, bien.
Claro, claro. ¿Y eso pasa muy seguido, que los dos se denuncian mutuamente? ¿O generalmente es uno que denuncia a su pareja o a su expareja?
Denunciarse, sí, porque uno a veces llega primero, el otro va después, pero justamente la investigación inicial, por lo menos,
sí.
Ya puede tener elementos para saber quién es la víctima,
claro.
Y quién sería el presunto ofensor.
¿Y eso es lo que para usted está fallando? ¿Que deberían ya de entrada saber o determinar quién es la víctima?
Claro, y si no está determinado, entonces no es para ese programa, porque tú como si fueras el que monitorea,
claro,
las tobilleras. ¿Cómo haces para monitorear esa pareja donde no sabes a quién tenés que proteger, porque los dos son víctimas y los dos son ofensores?
Uh-huh. Sí.
Tenés que hacer una detención. ¿A quién detenés? ¿Quién fue el que incumplió?
Claro, y en ese caso, ¿cuál sería para usted el mecanismo que habría que aplicar?
Y no ingreso al programa tobilleras o seguir investigando a ver quién es el ofensor y quién es la víctima, si es que hay un ofensor y hay una víctima, pero si hay una violencia cruzada, no es con tobillera que se puede monitorear.
Uh-huh.
Se tendrán que seguir buscando otras alternativas, pero efectivo el monitoreo no va a ser.
Uh-huh. ¿Qué piensa Zabaleta de los cambios en la ley de violencia hacia las mujeres basada en género que proponen algunos legisladores de la oposición actual?
Pienso que todas las herramientas siempre tienen que estar en revisión. Primero, porque siempre llegamos con un proyecto y ese proyecto termina teniendo transformaciones, después con el paso del tiempo también. Ahora, particularmente en estas propuestas que andan en la vuelta, realmente creo que no da ni para... que no debería dar ni para discutirlas.
¿Le parece que afecta directamente a las víctimas y a las mujeres en particular?
Claro, son un desconocimiento y una mala interpretación de la ley. Eso es lo que considero de los proyectos que he visto hoy en la vuelta.
Zabaleta, desde su dirección, ¿se va a encarar el tema de la violencia en el caso de los adultos mayores? Es un problema bastante,
sí,
importante, con el tema de muchas veces de hijos a padres, muchas veces tiene que ver con el abandono, con el tema económico. ¿De qué manera lo puede abordar su dirección?
Sí, ahora en esta administración lo vamos a abordar específicamente como así como vos lo decías. Sin embargo, en realidad ya lo veníamos abordando y hace muchos años, después se había se había detenido un poco el trabajo en ese tema, pero por ejemplo tenemos muchas formas de abordar esto, y es trabajando en el territorio, reuniéndonos con el Instituto Nacional de los Mayores, yendo a dar charlas a lugares donde se congregan adultos mayores, hacer campañas de comunicación donde se pueda saber que se pueda identificar que determinadas conductas están en el marco de la violencia, buscar canales accesibles para que esa población pueda denunciar y luego de denunciar que pueda tener una atención y una respuesta adecuada. Para nosotros, al trabajar género y generaciones, siempre lo incluimos, pero queremos en este quinquenio profundizar esa línea que ha estado tan descuidada. Y así como tenemos esa línea, tenemos también la línea del acceso a la justicia de mujeres, niñas, niños y adolescentes en el ámbito rural. Esto también para nosotros es fundamental, y ya hemos empezado con algunos encuentros y algunas acciones.
Bien, Juli Zabaleta, directora de Política de Género del Ministerio del Interior, gracias como siempre por atendernos, un placer.
A las órdenes, gracias a ustedes.
Que pasen buena jornada.